Yo me siento muy bruto en el tema cinematográfico en general. Es una de las artes de las que no sé hablar. Lo disfruto mucho. Yo consumo cine desde hace mucho tiempo, pero no sé expresar como la especificidad o cuando hay partes de las películas o escenas que me gustan. En realidad, yo no sé decir por qué. Simplemente la veo y digo, puta, repitámosla. Oh, qué buena película, la disfruto mucho, me siento inmerso en la peli, pero gente que sepa de cine, yo no he hablado con mucha gente que sepa de cine, me intimida bastante el tema cinematográfico.
Con el cine yo he visto a mucha gente, ¿te viste tal película? No, no, yo me vi tal, no, y lo juzgan a uno por el cine que no.
¿Cómo no la has
Yo voy
visto?
al cine a ver una puta película que me divierta ya.
De
Para
acuerdo.
educarme, voy a la universidad o pago un hijo de puta curso.
Es un buen punto de partida para el tema cinematográfico. Yo creo que en realidad no hay personas que sepan mucho de cine. Lo que sí creo es que hay personas que ven muchas películas. Y cuando tú ves muchas películas, empiezas a afinar el ojo, que es lo que te permite poder hablar de películas.
Me hicieron una pregunta. Yo actué en teatro y todo, y me entregaban guiones. Yo más o menos sé lo que es un guión. ¿Y qué días me preguntó una audio oyente, una podcaster oyente? No sé cómo le llamaba, mierda, güey.
Fan.
Una fan. Digo, ¿qué es un guión? ¿Qué es un guión? Y yo le dije, ¿por qué me preguntas? No, no sé, es que estoy viendo que hay una huelga de guionistas y como ustedes hacen un podcast, pues quería saber si. Bueno, primero, no tenemos guión en esta mierda, sino esto sería muchísimo mejor. ¿Qué es un guión,
No,
weón?
ustedes no deberían tener un guión, deberían tener es una escaleta.
Una escaleta. Me gusta la
Es la
palabra.
tarea más
Sí.
difícil del mundo, escribir, pensaría yo, y pintar de pronto.
No, porque es contar esa historia que usted va a ver únicamente en letras.
No, y es una guía para el actor.
¿Ustedes quieren saber qué es el guión? Véanse El Ladrón de Orquídeas. Es el guión. El guión es El Ladrón de Orquídeas.
A
Esa
ver, a
es
ver.
la. Después de. Dije yo, como pensando en tres películas, yo, pero ¿cuál es cuál? Las únicas dos que tuve claro, claro, fueron El Club de la Pelea y El Ladrón de Orquídeas. Son mis dos películas que yo creo que más he hablado y he mencionado toda la vida. Son claves porque no solo son grandes obras cinematográficas, sino que también tratan de la vida misma.
Hola y bienvenidos al podcast.
Además, volviendo a lo del paro de los guionistas, lo que hay, estuve leyendo y hay un tema, lo de ChatGPT, o sea, inteligencia artificial, sí es algo que ellos están poniendo en las negociaciones porque pues están diciendo, si ya lo pueden hacer con cuadros, ya lo pueden hacer con libros, tú ya le puedes decir a la inteligencia artificial, escríbeme un libro como lo escribiría Mario Mendoza, o un párrafo que trate sobre tal cosa. Ellos dicen, ahora ustedes pueden alimentarlo los guiones, porque es que están, ustedes los tienen. Entonces, él puede aprender y hacerlo como
Y
nosotros.
además de los guiones, su cara. O sea, si usted
Sí.
es Scarlett Johansson, usted va y posa, tinta, tal, le toman las fotos 3D, lo digitalizan y listo, ya.
Y no te necesito
No
más.
te necesito más. Yo a ti te pago es por en este momento, vienes y tomas las fotos, tomo tu modelo y ahora yo tengo tu voz, tengo tu cuerpo, tengo tu cara, cómo te mueves. Ya, yo le digo a esta vuelta, actúa
¿Cuál
así.
sería la resistencia a eso que es lo que está tratando de pasar? Que empiecen a haber producciones más independientes y alternativas. Estamos hablando del principio mismo de los tiempos, donde es un tema de grandes industrias y corporaciones versus el talento, los derechos del trabajador, etcétera, ¿verdad? Que ni siquiera me quisiera meter por ahí, pero me hicieron acordar de otra de las anotaciones que yo pensaba para hoy. Yo trato ya no de ser una persona fatalista, pero con todo esto que hablamos, si nos damos cuenta, el cine, que es de lo que nos interesa hoy, está yendo para un lugar que yo en realidad no sé dónde vaya a parar. Pero lo que sí me acordé fue hacer un análisis cómo era hace 10 años cuando yo me enrolé en el cine. Y es cuando tú ibas a ver una película, por eso me traje unos libritos que eran las cartillas de Eurocine. Era toda la programación de los festivales de Eurocine, que es donde arranca la travesía mía por las películas. Cuando tú veías antes una película, lo hablamos al principio y se fue, era por recomendaciones, era porque ibas a un festival y todo este trabajo de estas películas que estaban curadas y eran las que iban a proyectar, te filtraba lo que ibas a ver. Y una cosa que yo dije, ojalá me acuerde de mencionar, ustedes fueron a comprar. Y qué pena hacer apología a la piratería. 3 en 5,000.
Pero ja,
claro.
Ese la ejercicio,
cantidad de CDs que últimamente he votado. Yo tenía una colección de películas, así, incluso todavía tengo series, películas y 3x5 en la Universidad Nacional, en un punto donde vendían la película de Luca.
Claro.
Película de Luca.
¿Y qué tuvo eso de bueno? ¿Y por qué me traje los libritos y por qué quería hablar de eso?
Porque no podía acceder a estas películas mucho más fácil.
Porque tú hacías una búsqueda de la película.
Sí,
tú indagabas para ver qué querías ver.
Ajá, ajá.
Entonces conectabas con directores, encontrabas nuevas películas. Lo que está sucediendo ahorita es que la gente, la forma de ver películas, que ese sería como el tema o el título, la gente está viendo películas simplemente
porque
por lo
Netflix,
que la plataforma le recomiende.
Por lo que Netflix,
y eso
dice,
para mí,
claro,
fatalistamente, va a matar el ver buenas películas que van a quedar en sombras.
Yo se la volteo. Y es que se va a meter al cine y a esta cultura del cine a mucha más gente que nunca había estado en el cine. Porque lo que va a hacer es decirle, yo lo conozco un poco, mire esto. Yo lo conozco un poco, mire esto. Y siguiendo con el ejercicio inicial, haciendo un callback de lo que usted dijo al inicio, la única manera de aprender de cine es ver mucho cine. Sí. Nosotros lo hemos dicho acá con la lectura. La única manera de leer,
tal cual,
de aprender a leer, es leer porno, el periódico, lea lo que se le dé la puta gana, pero lean. Y yo se la volteo. La gente va a empezar a consumir más, y va a llegar un momento en que la gente entra en crisis. Y dice, lo mismo siempre, y ahí donde van a empezar a buscar y van a decir, venga, Netflix o Amazon Prime o Paramount o Disney o no tienen más mierda, y ahí la gente empieza más a meterse hacia el fondo. Lo que está pasando ahorita, y por como usted lo ve, es que la gente que nunca estaba metida en el cine, y al meterse en una plataforma, porque ahorita eso le da estatus, usted le dice a la nena, no, es que vamos a dar Netflix a la casa, hoy tengo Netflix. Entonces al usted meterse en una plataforma porque lo hace por tener
estatus. ¿Cuál es la plataforma que más estatus da?
Yo creo que Netflix.
HBO.
¿HBO?
Yo creo que Prime.
¿Sí? No, Prime es la más barata.
¿Sí?
Prime cuesta y tiene muy buen contenido. Sí. 16 mil pesos hasta 3 pantallas.
Uh-huh.
Netflix nunca supe qué pasó con esto de que iba a cobrar más por pantalla.
HBO.
Y HBO es la más costosa y HBO tiene la mejor productora detrás. El producto de HBO es muy bueno siempre. Técnicamente, pero también en guión. Todas las series de HBO funcionaron bastante bien.
O sea, uno dice que tiene Disney y...
Disney. Tiene hijos. Usted dice Disney y dice, este hijo de puta está casado con hijos, güey.
Puede ser.
Es mejor decir, tengo Star Plus. Porque usted dice,
claro.
Star Plus. Ah, los deportes.
Los deportes.
El masculino.
Netflix también.
¿Qué?
Si usted no tiene ni Netflix, usted es un pedazo de mierda. Sí, si
entonces,
usted ni Netflix tiene, baila.
Lo que está pasando es que la población que nunca había estado en el cine empezó a crecer como un puta. Y entonces lo que usted ve es un estallido de consumo de cine promedio, de cine fácil.
Cambió la forma de ver cine.
Pero a medida que pasa el tiempo, se va a complejizar la vaina. Y eso es lo que la gente no ha entendido y tiende a ser muy fatalista con la inteligencia artificial. Por ejemplo, estos guionistas que están con la pelea, yo los entiendo perfectamente. Pero yo les diría, cálmense, que es que la inteligencia artificial solo puede aprender de lo que ya se ha hecho. ¿Quieres conservar su trabajo y quieres seguir estando en el medio? Deje de estar haciendo lo que siempre ha hecho. Innove, haga cosas nuevas, porque esa inteligencia artificial no va a saber qué es lo que usted va a hacer, él ya sabe lo que usted hizo. Y va a seguir produciendo más películas de Marvel, las que usted quiera.
Pero
si usted se mete en el rollo, bla. Espera, que es que hay. Y es que ellos están peleando por una vaina que me pareció muy justa. Y decían: es que antes de las plataformas digitales, el problema siguen siendo las plataformas digitales, la película se le vendía a Cine Colombia a Colombia. Y toda esa plata, un porcentaje iba para el guionista. Se le vendía a Cinemark y por los derechos de venta se le vendía. Por tantas reproducciones.
Claro,
y el guionista. Ellos recibían réditos por eso. Bueno, eso fue lo que
no, le, no, normalmente le pagan, o sea, usted,
todo lo que cuesta la película ya está pago en el momento que la película ya está terminada.
Pero bueno, eso fue lo que yo leí, porque decían, ¿por qué el salario se les cayó tanto? ¿Y por qué la que ganó el Oscar le tocó rentar un vestido de mierda para poder recibir el Oscar porque no tenía dinero y le tocó llegar en un Uber, no tenía plata? Pues porque ahorita le venden la película a Netflix, Netflix la tiene y la puede reproducir 2,000,000,000 de veces, que esa plata nunca le va a llegar más a la película. No le va a llegar más a la película. Lo que yo leí era que Cine Colombia la pasa 100 veces.
100 veces
paga. 100 veces tiene que pagar por esa película. Y eso le llega a todos los de la película, no. De arriba para abajo. Eso fue lo que yo leí.
No, no, eso sí, o sea, no es así. Okay. No. La película después de que está, la película le pertenece al productor. El productor es el... nosotros ya entendemos mucho de figuras legales, ¿no? Uh-huh. El dueño del producto película es el productor. Él es el
básicamente la empresa productora.
En casos la empresa y en algunos casos la persona.
James Cameron.
Dicho de alguna forma, se entiende que el... ¿Cómo decirlo? La película cuesta X millones. Esa plata hay que tenerla antes de que arranque la película.
Claro.
Esa plata hay que conseguirla, dicho de otra forma. No hay que tenerla toda, pero esa plata hay que conseguirla. Quien la consigue es quien tiene la responsabilidad a sus hombros. Y por ende, estoy hablando no místicamente, es el dueño, porque es el que está haciendo la inversión. Entonces, para entender esto, la única serie que hay que ver en el mundo se llama The Offer. ¿Cómo se hizo la película del Padrino? Okay. Hecha una serie. Nunca, nunca, nunca se van a arrepentir de ver The Offer para entender cómo funciona todo el mundo cinematográfico. La figura del productor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un productor para que algo se lleve a cabo? El problema en todo este meollo que estamos hablando, que tiene que ver todo lo que estamos diciendo, es cuando ya ese producto está finalizado y cómo se comercializa y se rentabiliza ese producto. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Netflix? Todos hemos abierto Netflix recientemente y se dan cuenta que ya Netflix no compra películas. Todas tienen la N rojita ahí arriba.
Las
produce. ¿Por qué?
Porque
yo pongo la plata, yo las produzco, yo me las quedo, yo tengo el negocio el por business. Mi mano. Todo el negocio es mío. Y eso que hace, y termino,
dale.
Que para mí, hijo de puta, y ojalá que Netflix no escuche estas cosas nunca.
No, tranquilo. No tenemos tanta audiencia.
Y menos de Netflix.
Uno nunca sabe. La calidad del contenido de Netflix.
Eso es lo que iba a decir, claro.
Es baja.
Ya lo que empieza a pasar
fue es bajando.
Fue, claramente.
Netflix empezó una mierda, fue subiendo, y uno decía, bueno, tremenda. Sí. Y ahorita uno es como, ay, coma mierda, no me pongan a ver esta.
Dicho de alguna forma, el ejercicio sería, tiren una buena película de Netflix. Tiene un par de series. A mí me encantó House of Cards y eso, pero una buena película de Netflix. Y es más, creo que por ahí sí hay una. Habíamos hablado de Diamantes en Bruto, de Adam Sandler. Tiene una que otra, sí.
Hay algo tiene. Que se llama What Happened to Monday. ¿Qué le pasó al lunes? Y ahí la historia, bueno, no sé si se la vieron alguna vez, es la historia de que solo se podía tener un hijo por familia. Y esa familia tuvo 7 niñas. Y a cada niña le puso el nombre un día de la semana. Y cada día de la semana solo podía salir la misma niña, porque donde salieran al tiempo le mataban las otras 6. Y se forma un mierdero en esa película, porque una de ellas se mama de estar encerrada, quiere culiar, quiere salir, quiere hacer, quiere divertirse. Esa película es buena.
Claro.
De Netflix. Claro, es que entiendo el problema que cuando se quiere monopolizar el negocio, pues se apunta a la plata y no a la calidad.
Cuando el negocio... Monopolice el negocio. Listo. Yo no estoy de acuerdo con los monopolios. De entrada. Monopolice. Pero no haga que su contenido dependa del mercado y dependa del capital.
Pero es que para eso lo monopoliza.
Pero tiene que haber un poco... No, por eso digo. Tiene que haber un poco de arte. O sea, cuando usted hace las cosas por dinero, muchas veces consigue dinero. Sí.
Pues esa es la pelea que tenemos muchos de los comediantes con Sábados Felices. Es que Sábados Felices le da al público lo que el público quiere. Y no lo que necesita.
¿Usted ha visto eso es falso? Eso era antes. ¿Usted ha visto? Sábados Felices lo tienen por amor. Por amor a Sábados Felices. Los ratings de Sábados Felices son muy bajos. Ya casi nadie ve Sábados
porque
Felices.
Porque la gente...
Yo no desecharía el caso porque, o sea... Más temas que uno no sé si debería decir. Porque sigue saliendo El Paseo año tras año. Porque
queda funciona. Que sabe cómo es por una máquina de plata, señor.
Por eso...
¿El Paseo sigue saliendo?
Sí, claro.
¿Cuántos van?
Paseo 6, creo.
Vamos por el 6. No, va mal.
Bueno, pero no tienes que hacer realmente El Paseo. La película de final de año. En Colombia se estrena todos los 25 de diciembre una película de este modelo. Y es porque funciona. Entonces, no. Claramente, yo me bajaba mucho del bus revolucionario. Eso creo que es muy evidente hace rato. Porque yo entiendo las posturas y comparto muchas de ellas, pero ya entiendo cómo, o sea, ya cada vez me es más evidente cómo funcionan las cosas. Y entonces, mira, siguiendo con las plataformas, ¿qué es lo que están haciendo todas ahora? ¿Por qué sacó Apple TV? ¿Por qué sale? ¿Cuáles son las nuevas? Apple TV, se me están escapando.
Paramount Plus.
Paramount, Star Plus. ¿Por qué todas ellas? Porque se dieron cuenta del negocio que agarró Netflix. Netflix lo único en lo que les gana es que descubrió el negocio primero. Uh-huh. Cuando tú compras ahorita Apple TV, todavía no tiene la cantidad de contenido que tiene Netflix, pero tiene mejor contenido. El mejor contenido también lo puede tener HBO, lo tienen algunas. ¿Qué le pasa a Disney? Disney lo que tiene, ¿Disney qué te vende? Disney te vende son todas las que ya tengo hechas, todas las que me pertenecen.
Disney le vende a usted tranquilidad y exponga a su niño todos los días a ver la misma puta película sentado mientras usted trabaja.
Sí, claro. Sí, y bueno, y lo que venga, que es lo que no sabemos para dónde va, pero porque seguirán saliendo más cosas. En algún punto yo lo que siento es que esa competencia, que es lo que yo también entiendo de la vida, entre más competencia haya, va a haber más esfuerzo por generar mejor contenido, claramente.
No es la vida, eso es el capitalismo.
Exacto, eso, exactamente. Entonces, todavía no estamos en ese punto. Para mí, eso sería un lindo dato, eso nunca lo tengo, pero yo creo que ¿qué porcentaje de población tiene Netflix? Y yo creería, pues puta, que o accedió, diría yo, preguntaría una o por lo menos una vez a Netflix, y yo creería que joder, o sea,
yo
creería que muchísima.
Si usted tiene internet, probablemente ha entrado a Netflix
en algún momento, más que a otras. Eso es lo que pasa con la N rojita. Vamos a ver a dónde para, pero por eso les mencionaba lo de los festivales, el concepto de yo no hablo de lo que no sé, la curaduría de las cosas del cine, entiendo que es una profesión y tal, pero dicho en otras palabras más castizas, el filtro que se hacía para las películas, el mejor caso que tengo a la mano, ¿conocen el cine de Avenida Chile de la calle 72?
Sí, señor.
El único cine en el que tú sabes que lo que vas a ir a ver allá no lo vas a encontrar en ninguna otra sala.
Tal cual.
Entonces, eso antes facilitaba. Aquí estoy conectando con lo que había dicho. Antes eran las 3 en 5000. Era la recomendación. Era el hablar. Ahora el mundo nos está dirigiendo a estar cada quien más en su cuento y se está perdiendo el debate cinematográfico, que es el que hace que uno termine recomendando películas. Retomando al punto. Entonces, yo les hago una recomendación porque creería que les puede gustar o viceversa. ¿Les tuvo que haber pasado alguna vez que hablaron con alguien y dijeron, oiga, a usted le va a gustar tal película? Oiga, me vi una que es muy buena y como uno de esa persona lo conoce, dice, yo quiero verla para ver por qué a él le pareció buena o por qué le pareció mala. Eso se está perdiendo. Eso se está perdiendo y a mí, honestamente, cuando lo pensaba para la charla de hoy, decía como un poco me preocupa, un poco me parece. Bueno, ¿quién sabe dónde vaya a terminar todo el tema?
La gente que ya consume cine como usted, como Jerónimo, o como yo en un poco más abajo nivel, buscamos a veces cosas poquito más entretenidas o con más trasfondo de la historia. Pero la gente que hasta ahora está empezando a consumir cine, pues lo va a hacer por la recomendación de Netflix. Y a mí me parece que está bien. Yo en ese sentido no soy fatalista. Porque yo creo que la oferta hace la demanda, ¿sí? Entonces ya hay, qué pena, la demanda hace la oferta. Y ya hay mucha demanda, ya ahorita empiezan a aparecer Amazon Prime, empiezan a aparecer otros, empiezan a aparecer y la gente después de tanto consumir empieza a decir estas películas de mierda y empiezan otra vez a buscar. Vea que el cine, las estadísticas, eso lo leí antes de venir en Colombia, prepandemia estaba un poquito complicado, no, o sea, iban como un poquito en tendencia a la baja. En pandemia, pues claramente se fueron a la verga, pero después de pandemia ha sido un fenómeno extraño, y es que aún así, estando en las plataformas, creció más que antes y sigue creciendo año tras año. O sea, la gente sigue yendo a cine.
¿Sabe qué dato me faltó traer para hoy? Tema de taquilla de Barbie y Oppenheimer. Pero antes de eso, miren, el verano, ¿es verano ahorita en Estados Unidos? ¿Me confirman? La Sirenita.
Nos confirman por interno, es verano. Sí.
La Sirenita, Misión Imposible, Indiana Jones 5, Elementos, la de Disney, uh-huh. Transformers. Esas son de pronto las películas que están llevando a la gente al cine. Yo alguna vez pensaba, muchas de las películas de las, ¿cómo llamarle? Muchas de las películas más alternativas en cine no pegan. porque en algún sentido yo con el cine sí creo, hoy hablando vuelvo a tomar una postura fatalista. Yo creo que muchas personas están viendo una película en casa, pero desde que tengan esto en la mano, la están viendo por los lados.
Sí.
Entonces, sí, y en además, realidad, a veces estamos la ven hablando ahí de ver películas o oiga, estamos pues sí, hablando...
Yo le creo, pero, o sea, coma mierda si me está escuchando una película en un celular.
No, viéndolas y teniendo el celular.
Salía
memecito. ¿Cómo ahora la gente califica si una película es buena o mala? ¿Qué tanto me demoré en sacar el celular?
Horrible, sí, weón. Porque es que, vea, lo que yo siento es que uno le pierde el timing. El hecho de tener que pausar una película, para mí es casi que necesito volver a verla desde el principio. Uh-huh. Sí, no. Y si
yo hacía eso algún tiempo. Cuando me quedaba dormido hace muchos años, yo la empezaba, la quería ver y yo volvía a empezar. Casi que me obligaba. Claro. Son ejercicios muy a la antigua. Es básicamente como algo que yo aquí vendiéndole mis posturas fatalistas a Sebastián. Yo sí creo que. A ver, ¿qué pensás de eso? No, me interesa.
Ese indicador está buenísimo.
¿No les parece que ahora? Estamos como en una época más de la inmediatez. Sí. O sea, yo vi películas de 4 horas en ocasiones, y estaría bien decirlo así, un poco forzándome a verla por diversos motivos. Y en alguno de ellos me salió alguna vez, claro, porque yo no tenía un celular en la mano para distraerme. Era como, bueno, la voy a ver por pasar el rato, por diversas cosas. Ahorita, yo lo que menciono tiene que ver con algo muy sencillo. Es más, no lo... Bueno, pues sí podría decir que está mal a mi forma de ver, pero pues cada quien que haga lo que quiera. Pero tú ves la película y se te hace larga solo por mirar cuánto dura. Y ya ahí empezamos mal.
Sí. Sí, creo que sería chévere hacer una moción de vamos a ver pelis, listo, celulares allá.
Sí, estamos en la época de la inmediatez y se debe a esto, y no lo digo yo, lo dice Mariana Gestape, que es una psicoanalista de española. Y,
el psicoanalista, ella y te dice
el estar pasando todo el tiempo haciendo scroll, consumiendo, endorfina, le hace todo el tiempo a usted querer todo ya. Usted quiere todo ya, todo lo quiere ya. Usted no quiere esperar por una recompensa, usted no quiere esforzarse para ganarse algo, usted lo quiere ya. Y la sociedad hoy en día demanda cambios ya, quiere que las cosas se hagan ya, cuando las cosas toman su tiempo, su calma, su pausa, hay que planearlas, hay que desarrollarlas. Eso sí es muy fatalista. Bueno, muy fatalista no sé, pero sí es muy real y es un problema muy fuerte que tenemos hoy en día. Y yo sí creo que por eso, bueno, puede tener razón su predicción del cine, ¿no? Si seguimos con
llevándolo al terreno cinematográfico, es mi comentario es.
Pasó la pistola.
Simplemente. Hay que seguir viendo muchas películas, justamente hay que ver muchas películas. Y algo que por ahí también había recordado que quería mencionar. En la medida en la que uno vea películas diferentes, amplía más la mirada y te acostumbras más o te desacostumbras en realidad al mainstream. Hablamos, por más de que hay muchas películas que mencionamos alternativas, hay mucho, mucho cine todavía más alejado de la Hollywood. Comercialización, que es el que te permite, vuelvo insisto, como ampliar más la mirada. Yo había pensado y yo dije, como hay una lista aparte que yo había hecho y es todo cine europeo. Cuando yo me empiezo a meter en estos festivales, yo conozco, por ejemplo, un cine que me parece tan único y tan diferente, que es todo el cine de Finlandia. Todo el cine, todos los directores. Empezando por el tipo que se inventó, que lo quería mencionar, aquí Kaurismäki. Si bien estaba lo que hablamos de la actuación de método, de meterse en el personaje, todas las películas de Kaurismäki son actuadas, son interpretadas por los actores sin ningún tipo de expresión. Entonces yo te regalo algo, o estoy en desacuerdo, o no estoy en desacuerdo, y te lo voy a actuar así. Y yo te felicito, o te compro algo, no estoy de acuerdo, estoy... Sí, te quiero, o te odio, uh-huh. Pero sin expresiones, no sé si me salga, pero sin expresiones, ningún tipo de expresión en la cara. La primera vez que ves una película de Kaurismäki, dices, pero, ¿qué estoy viendo?
¿Qué está pasando?
No, claro, entiendo.
Sí, el texto no va con la cara.
Exactamente. Este loco se inventa esa vaina, en una sociedad, ustedes creo que sabrán de pronto hasta más de poblaciones sociales que yo, pero entiendo que Finlandia y los países nórdicos tienen como otra cultura muy distinta a la nuestra, y ahí funcionó que te cuentan una historia de drama, de contexto social, de cosas que están pasando allá, porque el tipo trabaja mucho con la población migrante, o sea, los temas, perdón, de la población migrante y demás, pero los trabajó de esa forma. Y luego otro tipo de historias, las mismas.
Mi mamá murió.
Eso.
Han violado a mi hermana. Estoy tristísimo.
Sí. Y jodeme, que te digo una cosa, porque es como otra vara que una vez se utilizó, ¿no? No lo dice uno, lo dice los premios, los reconocimientos de la industria y demás. Kaurismäki es ídolo total. Es un tipo justamente que es diferente al resto.
Claro, eso tiene que ver con la idea de que entre más te limites, más creativo tienes que ser.
Pues no sé si haya partido, yo creo eso, pero no sé si él lo haya agarrado desde allá.
Qué difícil, qué difícil.
Pero a eso es a lo que voy. Y luego, no sé si se acuerden de Von Trier, de Dinamarca.
Yo y de Lindbergh.
No. De él son Los Idiotas, Cena de Los Idiotas.
Von Trier.
Bailarina en la Oscuridad. Yo creo El Anticristo, Nymphomaniac.
Esa fue la que yo vi de Von Trier.
No, pero... Echa más para atrás.
Esas fueron las que yo vi.
La última. La casa de Jack Bill.
Nymphomaniac 1 y 2.
1 y 2, sí. Pero si uno tira más para atrás, Bailando en la Oscuridad, Los Idiotas, Rompiendo las Olas. Bueno, ellos inventaron una vaina que se llamó el Dogma 95, que era como un movimiento purista de cine. Entonces las películas se tienen que hacer así, solo así. Cámara en mano, sin banda sonora, etcétera, etcétera. Cuando tú empiezas a ver eso, yo hoy por hoy no soy fan de ese movimiento en su momento, que ya a día de hoy no existe como tal.
¿El señor este Gaspar no es de esa corriente?
No, era francés y más como una onda... Yo no sé las referencias de Noé, pero su cine es muy particular. Irreversible.
Yo la vi en...
Love, creo que es de él. ¿Y cómo se llamó la antes de Love? Enter the Void.
Enter the Void.
Y me falta otra.
Y hay una de una farra.
¿Esa no es Love? No.
De una farra eterna, ¿cómo se llama?
Climax.
Es. No era Crisis, sino Climax, sí.
Es muy particular, justamente. Pero a eso voy, si ves, cuando empiezas a ver y a ver y a ver y a ver cosas, y eso que hoy no nos metimos ni con cine clásico ni otras vainas, empiezas a ampliar la perspectiva. Eso no son películas para todo el mundo, ni para todos los días, ni para todo momento.
No, Irreversible es una cosa que uno tiene que ver además con el estómago vacío y tranquilo y que su vida esté en paz. Porque qué gonorrea, qué vaina tan fuerte. ¿Cuánto dura la primera vaina en donde toda la cámara está haciendo así? ¿Cuánto es esa vuelta?
15
minutos. ¿Como 15 minutos? 15 minutos, Sebastián, donde usted la cámara todo el tiempo le está girando así.
La escena de la violación de 10 minutos,
es una
plano fijo.
Esa escena, yo vi esa película con una amiga, fuimos a, antes lo que, lo, ¿cómo se llamaba eso? Cinemateca, no, quedaba en la 62 como con... No importa, un cinecito ahí. Uno se echaba en unos sofás. Empezaba la película. Es una escena de una violación que dura... ¿Cuánto?
10 minutos, más
10 minutos.
A plano fijo.
Así. Así, weón. Usted está viendo cómo violan a la vieja. Desde que ella entra a un túnel, sale de una farra, está borracha, está como feliz, está tranqui. Y aparece un man. Y uno dice, uff. Creo que no tiene música, ¿cierto?
No.
Es en silencio.
¿Solo dura 10 minutos?
Solo dura 10 minutos. Y usted ve desde que el man la coge la cabeza.
¿Es corto?
No, es una puta película.
¿De 10 minutos?
De 10 minutos la puta violación. Y no es una violación donde usted diga, ay, ¿qué está pasando? No. El man la coge y levanta. Y la cara de la vieja,
madre. Mónica Bellucci, entre otras cosas, que además.
No. Yo la vi con una amiga, se puso a llorar. Yo estaba que vomitaba, parce. La forma en la que ese man lo mete a uno en el. Pues. La están violando, o sea, uno siente, le pega puños, la coge la cabeza y de repente le estalla así contratada. Pasa una vieja y se queda mirando así y dice, ¿será que la ayudo? No, yo no la ayudo. Y se va. Dios mío, ayúdela. Por Dios, ese man Gaspar Noé me da una sensación muy parecida a la de Aronofsky. Como que uno, después de la película, se siente de alguna manera como atrapado y sucio.
Incómodo.
Eso sí, como que tengo un bicho encima, como que tengo algo que tengo que quitarme. Esa puta película, yo dije...
Ey, son formas. Yo creo que esa película, por
ejemplo... Esta no es una película gringa.
Yo creo que Irreversible, por ejemplo, no es una película para hoy día. Es una película que en su momento...
¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que hoy en día no?
Porque yo siento que los tiempos han cambiado justamente un montón y yo siento que... Tú mencionaste ahorita algo y es...
La escena es un puta.
Yo sí siento que las películas tienen su momento, en el que, bueno, lo obvio es en su momento que fueron hechas, pero también hay algo que es el momento en el que son vistas. No es lo mismo haber visto Historia Americana X, ¿la vieron?
Sí.
En el colegio, que fue cuando yo la veo, a verla ahora. Cuando ves Historia Americana X, no, en pues el colegio, claro, yo me impresiono. ¿La niña?
Claro, ay, no, mentira.
Historia Americana X, la de Edward Norton.
La de Edward Norton, que es nazi, que va a la cárcel y se reforma y sale y tal, ya.
Cuando yo la vi de niño, es una cosa, era algo que yo todavía no terminaba de comprender. Esa es otra película que es para mí clave de ver dentro de esa lista. Es la película de un tipo que, básicamente, como yo la interpreto hoy, a 34 años, es jamás seas extremista en lo que piensas. Jamás sí. Seas extremista en lo sí. Que piensas.
No le partas la mandíbula a alguien en el andén, solo para...
Bueno, eso tampoco, claramente.
Las escenas que me rayaron la cabeza.
Es que la película está tan bien hecha que te plantea la convicción del man hasta dónde lo lleva, y la escena sublime es el man en la cárcel contándole luego él a su hermanito.
Sí.
Y que los que no lo atacan en la cárcel son los negros.
Son los negros, los que más supuestamente...
Lo violan los blancos. Ajá, ajá. Parce, verse esa película con 30 años tiene un efecto diferente a cuando la ves con 15, pienso yo.
Pero eso no pasa lo mismo que con los libros. Cada vez que uno la ve, ¿ves? Cada vez que uno lo lee, es una película un poco distinta.
Usted se ve una película o lee un libro a los 15 años... cuando su problema más grande era que las chicas no le prestaban atención, que se le brotó la cara, usted ve una que otra desigualdad en el planeta, pero quiero salir a tomar, los partidos de fútbol no se me dan, no sé qué quiero estudiar, no sé qué es la vida. Y usted se la ve ahorita a los 30, cuando no quiere hacer ni mierda, no quiere salir de la casa, está aburrido en la vida, total, está fastidiado. Entonces, sus ojos son otras gafas completamente diferentes, y escenas de la película que le tocaban antes, o del libro que le tocaban antes, ahora ya no le tocan, y son otras cosas que usted dice, uy, marica, yo esta mierda no me había fijado. Qué
sí, sí verse, escuchar la frase de uno se la pasa trabajando la vida para alguien a quien odia, teniendo plata que no necesita para comprarse cosas que no quiere. Escuchar esa frase a los 15 años es muy distinta a escucharla a los 30, cuando uno dice, yo en que estoy invirtiendo mi hueputa tiempo.
¿El club de la pelea? ¿Cómo?
El club de la pelea.
El club de la pelea, sí, señor. Sí. Es que una de las frases más gonorreas de esa película que para mí es como que lo aterriza a uno.
Es pues, ¿qué tiene esa película? Que yo creo que esa película del 96-8, no estoy seguro, en los 2000 y 2023, y sigue siendo vigente. Eso es una cosa que yo, si soy el director de esa película, yo creo que uno debe sentir mucha satisfacción.
Como hice algo eterno. ¿Qué escenas? De, por ejemplo, de Closer, que fue la que de la primera que ya hablamos, o podríamos también hablar de Yo vi Snatch y El Club de la Pelea. Así, escenas que tú digas, acá fue.
Ahora yo, listo, esas. Ténganlas ahí presentes. El Club de la Pelea, Sweeney Todd, Into the Wild y Closer, ya hablamos de esas.
Sí. Feliz que nos recomendaste, feliz que dijiste, me parecen chéveres.
Esas películas, yo por ejemplo, Into the Wild, hice un clic, me la quiero volver a ver, porque ahorita estoy comiendo mucha mierda y sé que esa película... me volvería a hacer otra vez clic. Porque cuando me la vi...
Y es que uno le dan ganas de ir a quemar todo y decir, vámonos, hijo de puta, a la mitad de Tabio.
Vámonos a la mitad de Sumapaz.
A vivir del aire. Vi The Closer y estuve muy pendiente de en qué momento hay un plot twist, en qué momento cogí... escena, porque por ejemplo cuando fuimos a ver la conversación con Mario Mendoza del cuál son sus películas y tal, cuando él habló del Padrino, él habla de la escena en la que Corleone le ayuda al man,
soy un Corleone,
le ayuda al man, que el man está así temblando, el panadero, que por favor no sé, súbete el collar, y el man está temblando y Corleone se da cuenta que no, y ahí donde Mario Mendoza dice, ahí es que Corleone se da cuenta, jue puta, soy el Padrino,
soy un Corleone.
Es el punto pivote de la película.
Cuando yo me imaginé esto, que nos basamos en esas conversaciones del cine y yo, donde es otro formato, y si quieren algún día le damos o le hacemos una copia de eso, estaba tratando como de hilar con lo que venimos hablando, pero no, si ustedes me preguntan, o sea, yo acá me salgo de estructura, me salgo de todo. Hablamos de escenas, yo tengo claramente en cada película una escena que es como el patrón que me hace recordarla, porque evidentemente yo por lo menos no me acuerdo de toda la película de principio a fin, claro, completamente. De Closer, claro que tengo la escena a full pantalla. Clay Owen con Julia Roberts.
Sí.
¿Se la comió? ¿Cómo se la comió?
Sí.
¿Qué le hizo? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Se vino?
¿Le gustó? ¿Se vino? ¿Cuántas veces? No, no volteé. Acá. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo.
¡Porque soy un cavernícola!
Sí.
Es que creo... Buenísimo, bueno, yo voy a hablar por mí y voy a hablar de lo que yo creo.
Sí, esa es... lo revuelve a uno.
No creo que ningún hombre lo haya hecho en la vida real.
¿Cómo que no?
Ja. Espere, espere. No creo, creo que eso sí. Nunca... No, espere, no. Ya le digo que... La parte de aceptar del por qué quiere saber ese tipo de cosas y fuera de eso, preguntarlas insistentemente y obligando a contarle y decirle es que soy un puto cavernícola, eso nos trae a todos los hombres a los que alguna vez nos fueron infiel, bueno, a mí me fueron muchas veces infiel, a decir, parce, yo quería saber todo eso. ¿Por qué? Porque soy un puto cavernícola. Vea, no me va a hacer sentir mejor persona, no me va a sentir mejor persona. Ya estoy comiendo mierda, me siento como un puto imbécil. Quiero saber si el hijo de puta la tiene más grande que yo. Quiero saber si usted se vino, se la chupó. Dígame. Pero es que yo no me siento más humillado. Yo solo lo quiero saber. Y cuando le dice y le grita eso, también es mi escena favorita. Y yo la vi con mi novia al lado. Me dijo, ¿por qué putas? Yo le dije...
¿Cómo no entiende? ¿Cómo no entiende?
Tienes que ser hombre para poder entender eso. De pronto una mujer, qué pena, ya lo dejo hablar, una mujer, una infidelidad, la maneja diferente. La pilota, uno quiere hasta el más mínimo detalle de la infidelidad.
Yo siento que estamos a la mitad de esa conversación porque acá nos hace falta la parte femenina. Yo adhiero en lo que estamos hablando como hombres, pero así como... Nosotros entendimos la escena desde esa posición. Hay algo que deben entender ellas que nosotros seguramente no entendemos.
Claro, porque en esa misma escena, ¿verdad? La conversación con mi novia, ella me dice, pero es que la está humillando. La está haciendo sentir más perra. Ella ya sabe que la cagó, ¿para qué quiere hacerla sentir peor?
Que yo acote. Sí. O sea, claramente, es que la escena es compleja. Él viene de aceptar que ponen también los cachos.
Sí.
Así empieza. El man sale vestido y ya le dice, ¿por qué estás vestido? Le dice, porque creo que me vas a terminar por lo que te voy a contar. Me comí una puta. Ajá. Pagué por una puta en el viaje y ella se sienta y le dice, está bien.
Ese es el debate que acá, pienso yo, nos hace falta una chica para analizar desde esa igualdad de condiciones. Yo escucho cuando Sebastián dice, yo también pienso. Creo que hay muchas cosas que de pronto una chica no logra dimensionar o interpretar de lo que nos corresponde como chicos y viceversa.
Es que parte de la escena es un poquito también clara, porque en la cara de Julia Roberts y en sus expresiones faciales y en cuando el man le cuenta que comió una puta, prácticamente le importó una mierda.
No, pero...
Porque ella ya sabía que lo iba a echar, ella ya sabía que no lo amaba y que estaba enamorada de otra persona. Ese pedazo de la historia, pues lo que usted dice, de nuevo, estoy de acuerdo con usted, hace parte de la parte femenina aquí que nos explique, pero en las expresiones de la actriz y lo que el director quiso mostrar era que le importó una puta mierda. O sea, ve, usted puede haber comido la que
yo
quiera.
Estoy en desacuerdo. Siento que ese es el pie que le da a ella la seguridad de que listo, esto se acabó. Yo me siento muy culpable, yo Julia Roberts, me siento muy culpable por todo esto que dice. Ahora me doy cuenta que bueno, que tú también la cagaste, pero claro, me doy cuenta que esta relación no va para ningún lado, que estamos envueltos mierda, que ni yo quiero estar acá, ni tú quieres estar acá. Por eso ella le dice, no, no importa, no es porque no importe, sino porque ella, la culpa que tiene ella de que le ha venido poniendo los hijueputas cachos un año juiciosa, disciplinadita, así, ta, ta, cada ocho días, ta, ta, ta.
¿Lo hicieron en ese sofá de allá?
Uy, esa otra, ¿no? La minucia del detalle que pide él, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces, yo no creo que a ella no le importe. Lo que pasa es que en ese momento, para ella, la culpa que siente es tan grande que dice, está bien, tú la cagaste. Y por eso le pregunta, ¿vas a terminar por esto? ¿Vas a terminar? Y ella le dice, sí. ¿Y es por esto? Y ella le dice como, pero le cuento, papi. Pero le cuento la que le tengo encima.
Yo siento que si no tenemos esa contraparte, es muy difícil hablarla porque, o sea, yo lo pondría en términos, lo dejaría así planteado. Y es cómo asume él la culpa y cómo asume ella la culpa. Y eso es un debate donde lo que nosotros hablemos de cómo funciona ahí Julia Roberts es una interpretación que hacemos.
Infidelidad es infidelidad. Pues partamos derecho. Es que aquí voy a decir una cosa que creo, y pueden estar 20 mujeres acá, lo voy a decir. Infidelidad es infidelidad, sin importar quién la cometa. una sola vez, una infidelidad puede considerarse como un desliz. Y más aún cuando se paga una puta. Ok, no lo estoy justificando, es infidelidad. Pero otra cosa es venirlo haciendo reiterativamente. Es decirle, por ejemplo, usted tiene a su mujer.
Yo creo que si te escuchan 20 mujeres, te van a decir que no están de acuerdo.
No, pues podemos iniciar el debate.
¿Será?
Usted espere, usted está con su mujer. Usted se come una vía. Ok, es grave. Pero ahora, no solo se la come, sino que sale con ella. Sino que va a comer con ella. Sino que va de viaje con ella. Se convierte en su moza, como le dicen vulgarmente. Se convierte en su otra compañera. Lo que usted está haciendo ahí es ridiculizar por completo a esta persona porque usted le está vendiendo que le es fiel y le está vendiendo una fantasía que no es. Eso me parece más grave, venirlo haciendo reiteradamente, que hacerlo una vez. Me parece más grave. Las dos son igual de graves, son igual de causales de terminación, son igual de peleables, pero venirlo haciendo reiteradamente ya implica que murió algo entre usted y yo. Hay algo que murió.
Sí, yo también siento que dentro de los cuatro, para mí, en los cuatro personajes, Julia Roberts es la personificación de la que más la caga.
No creo.
Para, sí, porque una de mis...
No, de la que más la caga, no. Para sí. mí es de la que más no. tiene capacidad de tomar decisiones por ella misma. Para mí es eso. O sea, es una de que la tiene clara.
Uy, no, para mí esa vieja se pasa de vagabunda. Porque un año juiciosa, le estuvo poniendo los cachos. Además le pone los cachos con un man que el man, o sea, el novio de ella ya conocía.
Y ya sabía que posiblemente...
Y sabía además que ese man también estaba cuadrado. Lo hizo un año. Después termina y después, para conseguir el divorcio, se lo culea.
Yo creo que lo que debe pensar una chica es que ella es la representación de cómo las mujeres se pueden sentir tan señaladas por hacer cosas que nosotros los manes hacemos millones de veces y nunca nos han dicho nada. Simple.
Te la entiendo. Y claro, sí, o sea, lo que tú dices es que si ese personaje fuera el masculino...
No, no se genera este debate.
No sería para mí tan gonorrea.
No, difiero por completo. Eso, su punto era, tenía más fuerza en los 2000s. Ya en esta época, o sea, yo sé que esa película se hizo en el 2003, 2006, 2007, 2004, algo así. Ya hoy en día no, eso no viene. Antes el machote es que era el más perrón. Era el más...
Lo que pasa es que no estamos teniendo en cuenta, no creo tener razón, pero no estamos teniendo en cuenta esa perspectiva justamente femenina.
No, completamente de acuerdo.
Yo sigo creyendo que nosotros...
Pero no está. ¿Qué podemos hacer? No tenemos.
No, sí. Pero yo creo que ellas nunca... No sé, habría que preguntarlo, pero... Ellas han sido claramente más señaladas. Es más, está pasando entre lo que estamos hablando.
Por el adulterio.
Claro, sí, totalmente.
Sí, claro.
Sí.
O sea, yo te lanzo la pregunta abierta, literalmente.
A mí una vez un man me dijo es que ni siquiera... No me piden que les explique esto porque no lo entiendo. Pero me dijo, es que parcero, porque hablabas... Es que parcero, que un man, huevón, le sea infiel a una mujer... Pues es que es... No, o sea... Es diferente, huevón, porque es que un man la busca, a un man no le llega, ¿sí? La mujer toma la decisión de elegir con quién quiere ser infiel, todo el tiempo se lo está proponiendo. Es mucho más grave la infidelidad de una mujer que la infidelidad de un hombre por ese sentido.
Es un argumento que se reproduce mucho en internet.
O sea, yo no supe qué decir, yo no supe decir porque yo dije, no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Y sigo sin entenderlo. No entiendo.
Sí, es raro.
¿Cómo va a ser más grave que una mujer se culee a un man teniendo pareja que un man se culee a una vieja teniendo pareja?
Dicen que es porque como que históricamente nunca ha habido un hombre que se respete que sea monógamo. Los reyes, los conquistadores, los que batallan, los dueños del mundo. Nunca ha existido un man que haya tenido una única mujer.
Históricamente tampoco ninguna mujer ha sido monógama.
Pero históricamente siempre han sido castigadas. Porque es mucho peor que una mujer ponga los cachos a que un hombre ponga los cachos. Yo no estoy defendiendo eso. Estoy explicando cuáles son los dos argumentos.
Hagamos un clip de solo eso para que...
Y saque lo que...
Que el asco de ser humano que es usted, porque yo no dije eso claramente.
Jerónimo apoya la infidelidad masculina. No, venga, ya para ir dándole final a esto. Ay, ¿cuál era la pregunta que le tenía a Sáenz? Yo le tenía una pregunta.
Yo solamente puedo retomar una cosa y es una gran escena actoralmente hablando y muy bien dirigida, porque no te pone muchos planos adicionales, sino te presenta el plano de él y te presenta el plano de ella y los deja desarrollar su trabajo actoral, que convendríamos inmediatamente es muy bueno. El de los cuatro. Justamente de esos cuatro son nominados Clive Owen y Natalie Portman en Oscar. Y curiosamente Julia Roberts y Jude Law no. Pero creo que convenimos que los cuatro hacen escenas memorables. Creo que esa es la que a mí más me gusta.
Ya sé, ya sé cuál es la pregunta que le tenía sobre las escenas memorables. ¿Por qué? Es una vaina que no termino de entender. Cuando Clive Owen va al prostíbulo y se encuentra a Natalie Portman y le paga el show privado y le insiste y le insiste y le insiste, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu hijo de puta nombre? Y ella le dice un nombre que parece muy genérico. Soy Jane. Soy Jane.
Jane Jones.
Jane Jones. Soy Jane Jones. Es mi nombre. Yo soy Jane Jones. ¿Quién está viendo dónde está sacando ese nombre? Corte a última, casi que es última escena de la película. Uh-huh. Ella está de nuevo abriéndose porque venía abriéndose de un man. Parece que es una vieja que le corre a los manes, o sea, como que se huye de ellos. Al final, pasaporte de la que toda la película pensamos que era Alice.
Alice. Jane Jones.
Jane Jones. Y se va. ¿Qué? ¿Por qué?
Recuérdame primero una cosa. El nombre que aparece en un, como en una placa, sí, ¿cuál es?
Alice.
O sea, Alice, el nombre que ella utiliza todo el tiempo es Alice y el de ella, ¿verdad? Es Jane Jones. Sí.
Del cual uno se entera en la última. Último fotograma.
Que no me gusta hablar de lo que no sé.
Porque lo que hace el gafufo, que pena, yo no me acuerdo los nombres ni de mi familia. Lo que hace el gafufo es que voltea y mira la ¿cómo se llama?
Él se entera que no era Alice.
Y mira y dice, okay, Alice Tal, murió salvando yo no sé cuántos niños.
Eso, me parece que ya se robó ese nombre cuando lo acompañó a ver dónde...
Pero conectado a tu pregunta, y ya es que no me gusta pifiar en esos detalles. Lo que claro está es que ella sí le dijo a Clive Owen su nombre real.
Sí, en el momento en el que está en el puteadero.
Se me acogió, bajo el nombre real.
No sabemos.
No, eso nunca se sabe.
No sabemos.
¿Ella le acepta que se lo cogió?
No.
Se lo dice para
arriba. No.
Esta película, y se lo contesto de esta manera, es un bardo al machismo bien hecho. Cosa que no hizo Barbie.
Chan, chan, chan.
Te lo contestaría.
Chan, chan, chan.
Es un muy buen bardo al machismo.
¿Qué es bardo?
Una crítica. Porque está demostrando cómo lo que es más importante para los hombres no es lo más importante para ellas. Yo siento que esa película es, por ejemplo, nos fuimos ya por un lado más filosófico, sociológico, es muy interesante para un debate, de verdad lo pienso, o sea, es verdad, hasta de género. Nos fuimos en algún momento por ese lado. Cinematográficamente no cabe duda que es muy bueno, pero todo lo que suscita justamente es una cantidad de interpretaciones muy interesantes. A mi entender, sucede eso. Hay demasiadas... como sutilezas, pero al fin y al cabo críticas a lo que dijimos en algún momento, la complejidad de la relación y del amor. Porque lo que terminamos hablando fue eso, fue cómo entendíamos ciertas cosas. Y al final, cuando estás en pareja, hay millones de cosas que son diferentes de interpretación para las dos partes. Y ese es el reto. Y eso es lo que muestra la película, es cuatro personas y varios involucramientos entre ellos para demostrar que nunca llega un punto donde todo es completo, siempre hay una complejidad.
Eso es lo que a mí me encanta de esa película, que me da la sensación de relación de personas. ¿Por qué? Porque uno, si ve películas, si ve una historia de Disney, ve que tiene un inicio, se conocen, se besan, después se casan y es feliz.
Y recordemos que en esa película Clive Owen termina... casado o en pareja con Julia Roberts.
Con Julia Roberts, sí. Terminan ahí. Y además también es que es una vaina muy, muy rara, o sea, ese final.
Quitándole su libro, acostándolo a dormir, ven, ya se acabó.
Venga, papi. Venga, tome.
Es bien interesante.
Eso me gusta mucho, esas películas que me dan la sensación de relación de dos seres humanos reales, como la que hizo Scarlett Johansson con Adam Driver.
Historia de un matrimonio.
Historia de un matrimonio.
Sí, tiene momentos que me parece narrativa y estructuralmente que son. Va por otra vía, va por una vía de tratar de mostrar las escenas de manera más específica o más vívida, y para eso toma más tiempo. Y me parece que a diferencia de Closer no necesita escenas tan extensas para llegar a los puntos que quiere llegar.
Al drama.
A lo que quiere contar. Y es más, me hiciste acordar una cosa. Hay un canal de YouTube que se llama Lessons from Screenplay, okay, que es lecciones, no de cine, de escritura de cine, y lo acabaste de tocar. Utiliza una película que se llama Nightcrawler, que es la película donde Jake Gyllenhaal es un periodista que tiene que llegar primero a las escenas de los crímenes para poder obtener material fotográfico y videográfico de las escenas y llevárselo a los noticieros, épocas antiguas donde no existía el celular. En ese video explican por qué a uno o de qué manera es una posibilidad le gustan a usted las películas. El personaje, ¿han visto esa película?
No.
No. El personaje hace unas cosas moralmente cuestionables. Y ahí explica, y es solo la frase que quería acuñar, y va para las otras películas. Cuando tú entiendes lo que el personaje hace, así no estés de acuerdo, tú empatizas con el personaje y por ende te gusta la película.
Y eso tiene que ver con el guión. ¿Sí o qué?
Claro. Yo te estoy poniendo, todo lo que vemos está pensado. Si el personaje está cometiendo una infidelidad, un asesinato, en el fondo,
sí,
eso no está mal.
Sí, claro.
Si tú entiendes por qué lo está haciendo.
Tal cual. Esa es la idea de cómo hacer que un chiste funcione. Yo no necesito caerles bien. Yo necesito que les guste. Yo necesito es que entiendan por qué es que yo pienso así.
Qué gran analogía.
Por qué para mí es chistoso. Si ustedes entienden ese mundo mío, les da risa. Así no estén de acuerdo. Y eso es tan placentero, marica. Hacer reír a la gente con cosas con las que no están de acuerdo. Oh, eso es como...
Qué genial.
Yo desde que lo conozco, siempre he hablado mucho del club de la pelea. Mucho, como una especie de obsesión con la película. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa película? ¿O es algo personal? ¿Es algo que lo marcó? ¿Simplemente es algo cinematográficamente hablando que usted dice... ¡Oh, qué chimba, hijo de puta!
Yo habré visto... Yo recomiendo mucho algo que es ver las películas muchas veces, ¿no? Todas de las películas que hemos hablado, al menos las he visto dos o tres veces.
Sí.
El Club de la Pelea la he visto mínimo unas 20 veces. Y la última vez que la vi, la escena que más se me quedó y tiene que ver con mi momento actual. O sea, es que me estoy sintiendo un poco como impedido porque me hubiera gustado contestarte qué sentí la primera vez. Pero en realidad te voy a hablar es de la última. Hay una escena que es la escena de el beso y el jabón. Y el ácido que le quema la mano a Edward Norton. Y nuevamente escenas memorables y escenas a full pantalla. Y esa sería mi escena del Club de la Pelea día de hoy. Edward Norton está con la mano a más no poder de arder. Y le dice a Brad Pitt. Y me emociona mucho. No sabes lo que se siente. Y Brad Pitt le hace.
Y tienes.
Yo ya lo hice. Ajá, ajá. Yo a mis 34 años tengo una forma de entender la vida y es... Uno no sabe, uno no habla de lo que no sabe. Y hay que experimentar las cosas para poder entenderlas. Si no, creo que no tienes manera de poder entenderlo de la forma más acertada posible. Usted quiere saber, usted quiere una frase de cierre, mire, todas esas trabas para decir, ustedes quieren una frase de cierre para un podcast, lo único que se necesita para hablar de una película es ver la hijueputa película, nada más.
Claro, claro, porque es que es lo único que uno necesita en la vida, poder haberse untado, úntese para saber, ensúciese. Si no, usted es un espectador hablando de lo que vio, no de lo que sabe.
Y obvio, véala sin el celular, véala toda y háblela. Creo que El Club de la Pelea es una película que hace como esa crítica, pues según mi análisis, en todos los aspectos, ¿no? Entonces al final tú vas entendiendo qué es tener un trabajo, vas a entender cuando lo tienes, entiendes qué es tener una pareja cuando la tienes, cometer un error cuando lo tienes, y es ahí donde justamente vas adquiriendo como un poco más de conciencia de las cosas.
Y es lo que me gusta de esa película, todo eso, pero es algo que yo he mencionado muchas veces, que Jerónimo me ha escuchado muchas veces, y la película lo pone, o sea, es importante, por eso se llama el Club de la Pelea, y es tener una comunidad de personas con las que yo me entienda, ¿sí? Eso es muy importante, y más al día de hoy, donde estas vainas le hacen a usted creer que tiene una comunidad, porque se habla en una puta red social con gente que no tiene la más reputa idea. No, la comunidad es esa, tocarse físicamente, romperse la madre y tener unas reglas de oro que ninguno vamos a romper. Eso de esa película me parece del putas, cómo todos se comprometen a estar en la comunidad y a seguir las reglas. Oiga, con tal de vivir en comunidad.
Qué chimba, le voy a contar cuál es mi parte favorita y por qué siempre me ha gustado. Porque siento que esa película le muestra a uno lo importante y cuál es el protagonismo que tiene en la vida de uno la conversación interna que nadie más ve. Yo estoy acá, yo estoy aquí todo el tiempo, weón, y por más que me muevo y actúo y le hablo a la gente y me desenvuelvo en el mundo, en realidad el protagonista de mi vida es acá, y esa película me lo muestra así, tal cual, hasta que le dice: oiga, mire que también hay una vida real, hijo de puta, deje de estar pensando en su puta cabeza, sálgase de ese personaje que se inventó de lo que es usted. Ay, es que es una chimba.
Mire que... tiene muchas escenas así. Es hermoso cuando Brad Pitt le dice en la cantina, el man se le acaba de volar el apartamento y es como: ¿qué perdió? Ok, el sofá, la sala.
¿Y qué?
¿Qué perdió? Sí. ¿Qué?
Eso, así es como que en últimas es que tenía, sí, en realidad, ¿qué era lo que era importante en su vida? ¿Cuál es la gran tragedia de que se le queme toda esta mierda? Cosas que usted odiaba, cosas que no necesitaba, cosas que estaba fastidiado de tener, de mantener. Dígame cuál es su pérdida, eso, y esa vuelta en la que cuando uno se da cuenta que este man no existe, sino que es él hablando consigo mismo, y hacen todo ese, como esa secuencia de flashbacks de él pegándose a sí mismo, esa escena donde él pegándose a sí mismo, fue puta, claro. Para mí es muy impactante ver al nivel de esquizofrenia.
Igual tiene mucho que ver con lo que menciona Sebastián, porque no en vano, todo se desata por los grupos de rehabilitación. No, sí. No sé si es la palabra, por los grupos de apoyo, perdón. Los grupos de apoyo, donde conocí a Marla, que es la única diferencia con el libro. Es de los pocos ejercicios que he hecho que he visto la película y he leído el libro. La razón por la que ellos los dos conocen, dato, la razón por la que ellos conocen a Marla es porque la mamá de Marla en el libro es gorda y ellos necesitan grasa para poder hacer los jabones. En la película no lo muestran así, lo muestran de otra forma. Es el único dato. El resto es muy fidedigno. Pero los grupos de apoyo, y para citar a un man que hoy creo que se nos queda por fuera con muchos directores, lo dice Tarantino en una entrevista: usted se rodea de puras personas más rápidas que usted, por decir algo en el ejercicio, y puede que usted no les gane, pero tras estar con ellos, su tiempo va a mejorar siempre.
Sí.
Diferente a si usted está con personas
que
son más lentas que usted, donde usted va a poder ganar, pero quizá no va a mejorar su tiempo. Y eso es, creo que, una metáfora como de vida interesante. Y en el cine, dentro de lo poco mucho que alcanzo a tener como de conocimiento, es un trabajo que implica muchas personas. Entonces, eso que menciona Sebastián se ve como mucho más reflejado. No sé en qué tipo de trabajos uno tenga la posibilidad de estar en contacto con personas para estar eso, todo el tiempo aprendiendo.
Así fue que yo pude superar la universidad un poco. Porque la universidad fue un ambiente de hacerlo sentir una mierda porque uno no era tan bueno como los demás.
El otro día pensé que la universidad es como subirse a un Transmi, que uno se sube con muchas ganas de llegar al final, pero cuando se baja peor, weón. Se va sintiéndose mal, repleto de historias de mierda, con un montón de venezolanos encima.
y marica, estudiando con Paula, estudiando con toda esta gente, a la final yo dije: es que qué huevón yo. ¿Ellos con quiénes están compitiendo? Conmigo. ¿Y yo con quiénes estoy compitiendo? Con ellos.
Sí, estamos rodeados de los
¿Cuál
mejores.
¿Cuál es el techo de ellos? Ellos. ¿Cuál es el techo mío? Ellos, y de ahí para arriba. Yo dije: yo aquí lo que tengo es que aprovechar, huevón. Porque siendo el peor de este grupo, voy a esforzarme por ser siempre, estar al nivel de ellos. Entonces yo siempre lo vi, fue como una ganancia. Entonces, si ustedes se sienten muy atrás, Ustedes están donde tienen que estar.
Hay gustos donde tienen
que estar. Tiene buenos amigos. Severa charla. Oiga, qué chimba. Estoy muy contento. ¿Sabes? Muchas gracias por... No.
Se me acabó. Gracias a usted.
Atreverse a venir a esta ramplonada de producto, de
este
proyecto.
Podcast de mierda.
Bienvenido siempre. De verdad que hablar con gente que sepa más que uno, como lo estamos diciendo, es muy edificante. Es tremendamente educativo.
Se quedan muchos temas, se quedan muchas
cosas. Sí, esto merece un segundo capítulo. Segundo sí, capítulo con clips.
Le mandaron un porrito.
No, agüita. Ah, sí. Bueno. Gracias, gracias al señor Delarios. Ah, es por allá. Es por allá.
Esto era en vivo.
Esto era en vivo, sí, señor. Todo esto está live. Todo lo que hice, todo lo que te arrepientes, queda grabado. Si te quieres educar a Sáenz, debes escuchar.
No, es básicamente ver mucho cine y creo que sí hay como una lista de como infaltables de películas de entre el 2000 en adelante que serán las que yo considero que se volverán clásicos más adelante, como haberse visto El Padrino y otras antecesoras, pero todas las de las que hablamos hoy creo que son películas claves de nuestra generación y hay que ver, y hay que ver cine, hay que ver cine.
Veamos más cine.
Listo.
Hablemos de cine. Consumamos más cine. Y si ustedes tienen plata, apuesten la plata para el cine. Porque ese problema del que habló usted también creo que es una vaina simplemente económica. Bueno, o sea, no hay plata para darle toda esa plata a toda esa gente. No. Muchas gracias, Cevitas. Un gusto, señor Sáenz. Muchas gracias por venir. Y amigos, muchas gracias por vernos. Esto fue Ramplones y el Cine. Su podcast de mierda favorito está evolucionando, se está educando.
Podcast de mierda, ¿verdad?